que potencia al máximo sus talentos no es cualquier país. Un país con una flora y fauna política de exportación no es cualquier país. Es un país generoso. Con el sello Rock and Pop. A partir de ahora, Iván Guerrero, Verne Núñez y tú se lanzan a la reconquista de un país generoso. Solo por la 94.1. Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Hola, 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 hola. ¿Cómo están, ratitas y roedores de Chile y el mundo? Aquí comienza el tagada informativo de la 94.1, un país generoso internacional. Ya está en el aire, por supuesto, tenemos grandes temas en esta emisión de viernes 14 de enero del año 2022. Sí, es viernes. Sus cuerpos ya lo saben, ya lo sienten. Le vamos a hacer la pregunta al mejor Iván del periodismo chileno. Sí, el único que en el pic de su fama, ahí siendo conductor de CQC, rechazó a 12 modelos, propuestas de 12 modelos. ¿Por qué? Por lealtad, porque es un hombre con principios. Por eso la vida lo ha premiado y ahora está ahí, en un mar de omicrones y deltas, en el DF mexicano, el gran Iván Guerrero Mena. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, güerito?
¿Qué tal, Verne Núñez? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento.
¿Cómo está México? ¿Cómo está México?
Está muy bien México, muy contaminado, es un hervidero de casos de COVID por acá. ¿Cómo está pasando en gran parte del mundo, Verne Núñez? Sí. Hoy se marcó cifra récord, ¿eh?, en el planeta de cantidad de contagiados.
¿Cuánto?
Cosa que no sé cuál es el número exactamente,
Verne Núñez. No, primer momento Bustamante, ¿eh? No planificado.
Pero hay preocupación en el planeta y en Chile también cunde el pánico. Porque se rozaron los 8.000 casos diarios.
Además, la proyección es prácticamente el doble, Iván, pero la información que tenemos para ir creando pánico, la gente se intenta relajar un día viernes. No, señor.
¿Qué
no
podría
se relaje.
Ser el triple?
Sí, puede ser su último fin de semana si no se. Oye, es que las camas también, las camas críticas están llegando en varias regiones.
En Calama, entiendo.
Sí, ya están llegando, digamos, están acercando a su tope. Así que le reiteramos, por supuesto, a toda nuestra audiencia que se cuiden, ¿eh? Usen la mascarilla.
No,
es insoportable,
huevón.
Lo sabemos, compartimos el sentimiento, pero cuídense, o por lo menos haga como que se cuida, ¿no? Que proyecte eso. Ya, y después
oye,
su casa, hace lo que quiera.
Oye, sigue la polémica por el litio. La Corte de Apelaciones de Copiapó acaba de aceptar dos recursos de protección y suspendió la licitación del litio, dictando un recurso de no innovar, ¿eh? Una orden, claro, de no innovar.
O sea,
es una petición de la gobernación de Atacama, entiendo, por un lado, y por otro lado por un grupo de comunidades indígenas.
Sí, se judicializó, pero el proceso, para que no te engañes, el proceso, digamos, sigue su curso, Iván, solo que se detiene momentáneamente.
Exactamente.
Para que dice como todos los aspectos legales, ¿no?
De la documentación.
De esto, claro. Es tema, Iván Guerrero, es tema también en estos momentos la cantante Sinead O'Connor, ¿no? En las redes,
ahora,
que después de mandar un montón de mensajes, Iván, con claras tendencias suicidas. Soy un pedazo de mierda, no merezco vivir. Todos los que me conocen estarán mejor sin mí. Perdón por todo el daño que he causado. He decidido seguir a mi hijo. No hay razón para vivir sin él. Son algunos de los mensajes que tuiteó el día de hoy.
¿Y no ha vuelto a aparecer?
No, la última información es que está hospitalizada. Fue hospitalizada después de manifestar estas tendencias suicidas. Es el trending topic número uno en Chile y en buena parte del mundo, Iván. Así que le vamos a dedicar el noticiero favorito de la familia disfuncional chilena,
sí,
a la gran Sinead O'Connor. Iván, tenemos grandes
conversaciones.
Sí, lo cuesta todo. Por eso se deprimió, ¿viste? Oye,
particularmente hoy, cuando ponemos esa musiquita triste, ese pianito de David Banner ahí, del hombre increíble, de la serie.
No pongas,
ese es el momento que más le gusta. Estos son los momentos que más le gustan a Sinead O'Connor.
No lo pongas porque ando sensible, Emi. Ando sensible, caigo con toda la música. Si me pones.
Anda sensible, Daniel.
Si me pones un reggaetón, me voy para arriba. Bipolar,
pero
diría yo.
¿Tienes algo
si
que contarnos? ¿Algo que pasó en casa? ¿Algo que pasó en casa?
No, ¿sabes qué te quiero contar? Te quiero contar que hoy, acá en UPG, hablaremos de marihuana, de caballos y de ropa. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojímetro, Iván Guerrero? ¿Por qué hablaremos de marihuana?
Porque vamos a hablar con Hernán Bocas, abogado director de la clínica jurídica de la Fundación Daya. Ustedes saben, la Fundación Daya, que ha estado hace bastante tiempo impulsando la posibilidad de que la marihuana sea terapéutica, digamos.
Los usos medicinales de la marihuana.
Quizás correr un poquito más los conos, y para contarnos todo sobre esto que surgió hace algunos días que sorprendió, cannabis a la Constitución ahora. Es una suerte de grupo de presión que juntó 15.000 firmas en menos de 10 horas, Bernal Núñez.
Sí, sí, pero sin embargo, Iván, sospechamos de que no quedó claro, al menos no se entiende la propuesta, digamos, específica, ¿no? Detrás de este titular, ¿no? Detrás de este título cannabis.
O sea, ¿cómo quieren que la cannabis quede en la Constitución?
Claro,
digamos. O sea,
claro.
¿Cuál es la idea?
¿Cómo?
¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que se está planteando? Eso es lo que queremos saber en el día de hoy, por eso conversamos con uno de los integrantes de la Fundación Daya que está detrás de esta nueva articulación, digamos, Hernán Bocas.
Fantástica conversación. Oye, Emi, ponme, por favor, música de cabalgata. De cabalgata, arrieros.
Sí, ahí se me ocurre de inmediato la canción de Bonanza.
En estos momentos,
esa calzaría
Emi,
bien.
Perdiendo tiempo googleando Bonanza por esto de las brechas generacionales. Pero te quiero contar una historia. Te quiero contar una historia mientras, digamos, Emi lo logra,
llega
también
la
no lo logra. Mira, ahí está. Muy de cabalgata. Me encantó, Emi. Muy bien, buena vuelta. Fíjate que el 24 de octubre pasado, Iván, salió en su caballo desde Bucalemo, que queda en la región de Valparaíso.
¿Tenemos el nombre del caballo?
Mira, lo que pasa es que el caballo de ahora se llama Cachorro, pero ha habido cambios de caballo. Ya te vamos a contar toda esa historia. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Andrés Montero, ¿no? Comenzó una cabalgata, ya lleva más de 3.000 kilómetros. Hace algunos días, acompañado, ¿no?, con un amigo arriero también, hace algunos días llegó a Punta Arenas y proyecta finalizar este viaje que tiene mucho de metafórico, mucho de homenaje, tiene una patita también política de activismo, ¿no?, en pro de las tradiciones.
Hay como una protesta,
Hay una protesta solapada, piensa llegar el 30 de enero a Puerto Williams y hoy conversará sobre toda esta travesía Andrés Montero, ¿no?
Único medio,
Único medio que se ha podido contactar.
Completamente
hoy.
Exclusivo.
Y si no lo pillábamos hoy día, ya no lo pillábamos más hasta que llegara
claro,
a fin de
se
mes.
Se mete en lugares sin señales.
A Puerto Williams. Imagínate la crónica que está escribiendo, imagínate esas posaderas, y al que no podemos preguntarle nada es al caballo, ¿no? Que también tendría mucho que decir.
Ha fundido varios, al parecer, Vamos a preguntarle cuántos caballos fundió ya en este viaje de más de 3.000 kilómetros a estas alturas, ¿no?
Sí, más de 3.000 kilómetros, ya los superó y los va a superar con creces llegando ahí a la ciudad más austral de Chile, Puerto Unido. Así que quédense, tenemos toda esa crónica de la gran cabalgata de Andrés Montero acá en Un País Generoso, Iván, y tenemos una noticia absolutamente del día que tiene que ver con una tendencia que partió hace varios años junto también con los grupos de activismo en contra de la gordofobia, ¿no? Pero lo llevamos al mundo de la moda y haciéndose cargo de una molestia que pasó de lo anecdótico ahora a lo político, Iván.
Exactamente, hace algún tiempo lo habíamos conversado, hay algunas parlamentarias que trabajan con un grupo de activistas en esta materia para crear un sistema único de tallas a nivel país, ¿no? Por ejemplo, que la talla L en una multitienda sea la misma que la talla L en una tienda, X, ¿no?
Claro.
Y que las personas no tengan esta impresión de que llegan a probarse un L en una tienda y les queda como XS.
Claro.
Porque el sistema de tallas es distinto.
Eso, daño psicológico.
Más allá de
daño
lo
psicológico.
Anecdótico, exactamente.
Totalmente.
Genera inconvenientes en ciertas personas que se sienten mal, que se sienten, discriminadas por este sistema de tallas que en algunos lugares es una y en otras es otra. Vamos a conversar con la diseñadora y una de las impulsoras de este proyecto de ley, Bernie Núñez, Antonia Larraín. En minutos nos cuenta de qué se trata y si hay alguna marca que se niegue a esto, porque alguien puede decir, no, pues yo no estoy en este cuento, yo tengo estas tallas y estas son mis tallas.
Claro, y ahora sí, ahora sí es ley. ¿Ah? Te mandó saludos. Te mandó saludos.
No hay alternativa.
Fantástico, mira.
Seguir vendiendo en Chile.
Tenemos tres conversaciones, además de los titulares de la pregunta del día, así que yo creo que llegó el momento de escuchar la primera canción acá en Un País Generoso.
Vamos a partir de inmediato con la gente de Placebo, según dice por acá. Y esta canción que se llama This Picture, que inicia los sonidos en la rock and pop. Estás en tarde de día viernes en El País Generoso. What's wrong?
exclusivo 24/7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Así es, pueblo de un país generoso, ratitas, roedores, esta es la pregunta del día acá en un país generoso, porque oye, fue publicado por La Tercera un reportaje que recoge los datos, la información, el dato duro de el registro oficial de asistencias de la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no? Que consignó que solo 6 de los 155 parlamentarios tuvieron 100% de asistencia. Ha habido años peores, ¿ah? Años que solamente sí, claro. 3 o 4 han logrado ese récord, ¿no? La gran mayoría, eso sí, para que se queden todos tranquilos, superó el 90% de asistencia y solamente 2 diputados están por debajo de ese porcentaje.
Oye, Verne, ¿sabes qué? Encuentro que estos números son bastante destacables tomando en cuenta la cantidad de elecciones que tuvimos este año, y todos saben qué es lo que ocurre con los parlamentarios cuando hay elecciones, digamos, o sea, trabajan fundamentalmente para que sus partidos ganen, ya sea si son alcaldicias o parlamentarias, y por otro lado hubo campaña a la presidencia también.
Sí, lo que pasa es que...
una elección presidencial.
Es que hay una trampita.
Estos números tienen bastante gracia.
Hay una trampita igual.
Trampita, listo, sabía. No, tenía que ser así.
Trampita entre comillas. Lo que pasa es que la asistencia virtual también se considera, Iván. En la época pandémica, lo cual de alguna forma tuerce un poco el sentido de este registro, ¿no? Por lo menos en comparación con años anteriores donde han tenido que ir presencialmente todo el tiempo. Pero
mira, y yo que estaba dándole una buena a los parlamentarios no podía ser todo tan bueno.
Sí, igual está buena. Mira, fíjate que uno de los dos diputados que tienen, digamos, asistencia por debajo del 90, una de ellas sufrió un cáncer de mama que la tuvo ahí como al borde de la muerte, incluso. Entonces ya,
bueno,
se entiende
el
78%. Pero más allá, Iván Guerrero, que hay una sensación de que los parlamentarios son intocables, que son distintos al resto de los trabajadores, le queremos preguntar esto a nuestro pueblo de un país generoso. ¿Deben sancionarse las inasistencias de los parlamentarios al trabajo? Ya está mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso en este momento hiperdemocrático, auspiciado por nuestros amigos de WOM. Atención, ¿están listos, México?
Sí, estoy listo,
güey, ¿viste? Está cada día más, está cada día más chicano este, ¿eh? ¿Cómo va a llegar? Sí. ¿Con qué tipo de drogas en la maleta? ¿Y en ese yeso falso? ¡Atención, PDI!
Voy a llevar con mezcalina líquida para todos, ¿eh?
¡Uy, qué rico! No, y quiero que me traigáis esa sal de gusano.
Pero concentrada.
Y tráeme la sal de gusano.
Ah, tengo una, compré una artesanal muy, muy buena. Así que te voy a llevar una...
Me dolió la guatita inmediatamente. Atención, si tú crees que obviamente se debe sancionar a los parlamentarios si faltan sin justificación, marca la alternativa.
Ah.
Si tú crees que no deben ser sancionados porque ellos son un tipo de trabajador especial, son especiales, marca la alternativa.
Marcas la B.
Muy bien. Si tú crees que debe ser sancionado con multas, porque así se hace hoy en día, marca la alternativa.
Presionas la C.
Muy bien. Y si tú crees que mucho más importante que si van o no van al hemiciclo son los proyectos, ¿no? Los proyectos que presenten. Si los proyectos te importan más, marca la alternativa.
Optas con decisión por la D.
Ahí está,
un nuevo formato, ¿ah?
¿Eh? Sí, se viene, ¿ah? ¿Eh? La nueva voz de Waze está debutando acá en un país generoso. Bueno, está planteada la pregunta, la respuesta depende de ti, ya lo sabes. Vox Populi, Vox Day en un país generoso.
Muy bien, vamos a escuchar música a esta hora de la tarde antes de ir con los titulares que vienen sabrosos en el día de hoy, muy enfocados en lo que está pasando alrededor del mundo, no tan solo en Chile, ¿eh? Y vamos a escuchar a una banda de la cual estuvimos hablando ayer, Verne Núñez, en nuestro viaje en el tiempo, a propósito de el lanzamiento de su primer disco, su disco homónimo, ¿no? Suenan los ingleses de Led Zeppelin, rock de los 70s, con este Black Dog acá en la Rock and Pop. We'll be right back.
Esto es Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Ahí pasaba la voz inigualable de Robert Plant y la guitarra inconfundible de Jimmy Page. Lo que es inigualable también, aunque muchos programas de este corte lo intenten, es la mirada y la forma en cómo sintetizamos la información que está en boca de todos, día tras día, jornada tras jornada, aunque lo intenten, ¿eh? Estos son los titulares de Un País Generoso.
Atención, Santiago. Diputado Lavín Jr. ha tenido solo 7 intervenciones en sala en 4 años de labor legislativa, marcando un promedio de 1.75 discursos cada 12 meses, según el registro oficial de la Cámara. Atención a que de las 7 intervenciones, 2 fueron por error, al pasar a llevar el botón de encendido del micrófono, otra por obligación, una fue por una apuesta, otra para pedir un receso, una para preguntar a qué hora salían y en la última pidió permiso para ir al baño y no volvió más. Detalló el informe. De hecho, se comprobó que el ficus de su oficina registra más intervenciones y el cuello ortopédico con que se le vio en un par de sesiones no fue por un accidente, ¿eh?, sino que lo usó para sostener su cabeza. El diputado reelecto reconoció, sí, porque fue reelegido, ese es un dato importante, esta información, El diputado reelecto reconoció que cuando ganó la elección pensó que era un sueño. Ampliaremos,
Oye, yo nunca había visto un esfuerzo tan efectivo por no participar como el del diputado Lavín Jr. Recordemos que hace algún tiempo marcó el récord de uno de los diputados que menos fue al hemiciclo y ahora aparece con este récord de menos participación en el hemiciclo también. O sea, es una persona que se puso por delante como zanahoria a perseguir el no participar y el no pesar ni un céntimo.
A lo mejor es tímido. Impresionante. Oye, pero ¿sabéis dónde anda bien? Y aquí te voy a pinchar el globito. El globito no de la diversión,
vaya,
del bullying.
No te creo que vaya a andar bien en la vida íntima.
No. Tú pensás que como para el ring de cuatro
medidas. Pensé que iba a cruzar el charco.
Espero que ande bien en eso, Espero que ande bien en eso, pero anda bien también en presentación de proyectos, fíjate, No está bajo ese número, digamos. Podríamos decir que es un caso de timidez slash
sanganes. Eso yo creo que. Yo creo que los compañeros de bancada, cuando presentan un proyecto de ley, van donde le dicen: oye, Lavín, fírmalo. Fírmalo, pues, weón, si no habláis nunca, no venís.
¿Y qué le
nunca,
dice Joaquín?
Fírmalo.
Dice, me alata. Dile el ficus. Oye.
Estoy cachando.
Fantástico. Oye, ahora sí, ahora nos vamos al ámbito internacional acá en los titulares de UPG.
Exactamente. Aumenta la presión sobre Boris Johnson tras conocerse de nuevas fiestas en Downing Street durante la pandemia. Ahora se disculpa con la reina por fiesta en pleno periodo de duelo tras la muerte del príncipe Felipe. La presión no tan solo estaría sobre su cargo, sino también sobre su hígado, sobre su páncreas y sobre sus índices de azúcar en la sangre. Tras conocerse esta información, ejecutivos de Chilevisión se explican por qué Roberto Cox lleva tantos días pidiendo dejar su lugar como hombre ancla por 2 semanas e ir a reportear la pandemia en Londres. Noticia en desarrollo. Oye, impresionante
las fiestas pido disculpas, a la reina misma, no solamente al Parlamento,
Pero es que lo que pasa es que día tras día aparece una nueva fiesta. O sea, Downing Street está convertido en una rave desde hace no sé cuánto rato.
Es que muy aburrida la vida,
violando las normas.
Yo ando comprensivo hoy día. ¿Sabes qué? Hoy día soy todo comprensión. Te comprendo, Lavín Jr. También a ti, Boris Johnson. Sí, pues, ponte los zapatos.
Mira, Boris Johnson con esa cara de weón con que uno lo ve. Tras fiesta, tiene convertido la sede ahí del primer ministro en un lenocinio, Boris Johnson.
Atención, Bellolio, podría ser lo mismo en estas semanas que quedan. Mira, sí, vamos a ir a una noticia, a un momento emocionante que vimos el día de hoy, Iván, porque Antonia,
¿lo viste?
Sí, mira. Sí, Antonia Guerrero, prima tuya, puntaje nacional, que reconoció tener TOC y haberse inspirado en Gabriel Boric, visitó al presidente electo en La Moneda, chica. Mira, si te perdiste la imagen, tenemos 2 momentos, ¿no? Esta es la entrevista que da antes de entrar, justo antes, segundos antes de que el mismísimo Gabriel Boric saliera a buscarla, ¿no? A la reja ahí de La Moneda chica, y luego vamos a escuchar qué declaró al salir de esta reunión. Póngale play, DJ Yemi.
Me encanta, cuando mucha gente salió a celebrar que no había ganado el otro contrincante, pero yo de verdad salí a celebrar que había ganado él. porque tiene estas ideas centenias que son totalmente, o sea, millennials, que son totalmente nuevas, que yo creo que el mundo va a estar mirando, porque hay 6 presidentes millennials, creo, en el mundo, y a la mayoría le van bien porque tienen todas las ideas nuevas, todo un pensamiento distinto, un manejo distinto. Entonces también estoy muy feliz por eso.
Oye, nos están diciendo que, mira, ya tienes que entrar.
Escucha. ¡Ah!
Mira, ahí llegó. Se enoja el presidente, mira.
No puedes dar el...
Mira.
Se puso nervioso.
Mira,
Mira.
Mira, aquí viene el presidente.
Y aquí viene justo...
Y aquí, ustedes no lo pueden ver, pero acá se dan un abrazo. Un emotivo abrazo que duró...
Sí, claro.
Harto rato. Mira, Emi, ponte lo que declaró al salir de la reunión con el presidente electo. Póngale play.
Y hablamos un poco, a lo mejor, de dónde voy a estudiar. De cómo las cosas que yo he estado como hablando de él, como de que me inspira y todo eso, se lo puedo decir. Es que él es muy sencillo, entonces estaba como, que hablaba como, yo no soy como como un dios o algo así, po. Y claro, es verdad, yo estoy de acuerdo en que es como solo una persona, pero es una persona que tiene mucho. Igual fue bien relajado y fue corto, porque insisto, llegó el rector y todo. Pero sí, sí lo dije.
¿Una palabra resumen después de este encuentro, de esta jornada?
Gracias, colega.
Yo estoy muy feliz.
Ahí está la pregunta.
Como que siento que ya estuve despersonalizada todos estos días. Así no me sentía yo y ahora por fin me siento yo. Siento que estamos dejando el país en buenas manos, que, insisto, es solo un humano, pero es un humano que sé que...
Ahí está parte de las declaraciones de
hermano, qué bonito, ¿eh?
Antonia, estuvo muy lindo. Fíjate que tras el emotivo encuentro, el presidente electo se lavó 10 veces las manos con jabón y abrió y cerró la puerta de su oficina durante 5 minutos, como es costumbre. La estudiante se retiró muy contenta y sin pisar las líneas del piso, ¿eh? Noticia absolutamente...
Con cariño, ¿eh?
En desarrollo, por supuesto. Iván, entiendo que volvemos al extranjero.
Exactamente, volvemos al extranjero y volvemos con lo mismo, y dele con lo mismo se llama este título, ¿eh? Porque Spencer Elden, el protagonista de la portada de Nevermind, vuelve a demandar a Nirvana y asegura que el sello discográfico buscó deliberadamente mostrar su pene
¡no!
y explotar la imagen para obtener ganancias.
El pilín,
una guagua de 4 meses.
El pilín, la pirula, no se dice pene, esa...
Ex integrantes de la banda, agobiados y podridos ante la insistencia, estarían pensando seriamente en tirarle una propina al vago que se ha pasado los últimos 30 años de su vida bajo el agua, replicando la imagen que según él le ha hecho tanto daño. Psiquiatras aseguraron que mientras le sigan haciendo fotos e insistan en no regalarle el billete de $1 que aparece intentando alcanzar, Spencer seguirá hinchando las pelotas.
¡No!
Ampliaremos, señoras y señores. Oye, está pidiendo ahora...
¿Qué quiere ahora?
$150,000.
Y todo 150 por el pilín.
Dólares.
Y todo por el pilín.
Todo por ese pilín.
Por ese pilín que ni se nota.
De guaguita.
Yo jamás me di cuenta. Ahora que él contó, vi la foto y le vi el pilín. Pero durante décadas ni siquiera lo vio, mi mente no lo leyó, Iván.
Oye, pero este cabro...
¿Cuánto daño nos ha hecho, eh?
Bueno, a propósito de esto, Verne, se han mostrado la cantidad de fotos que se ha hecho él mismo, que han aparecido en portadas de revistas, en las redes, etcétera, etcétera, recordando aquella portada, ¿no? Y el tipo hoy día viene a plantear que está absolutamente turbado psicológicamente, que esto es pornografía infantil,
¿viste?
Que deliberadamente se puso su pilín ahí de guagua,
¿viste?,
de 4 meses para sacar dinero.
No,
¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Ahí está el pilín gate que está viviendo ahí la guaguita del Nevermind. Pone término a esta entrega de periodismo informativo, primer y segundo semestre acá, en un país generoso. Y vamos a saludar a nuestros auspiciadores, ¿ah?
Partimos de inmediato saludando a nuestros amigos y amigas de WOM, que son quienes nos presentan la pregunta del día, por ejemplo, todos los días. ¿Quieres despegar tu conexión? Lánzate a la red del futuro. Muy pronto llegará la nueva red 5G de WOM para que disfrutes de la más alta velocidad y la mejor calidad de conexión a un precio justo. WOM, nadie te da más, está, sin dudas, en la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Atención, roedores y roedoras premium. ¿Estás con ganas de hacer crecer tus inversiones? Bueno, te quiero contar que Satoshi Tango es la mejor plataforma para comprar y vender criptomonedas con tu divisa local. Puedes comercializar Bitcoin, Ethereum, también esta moneda llamada Cardano, ¿no? Y muchas, muchas más. Opera desde la web satoshitango.com o desde la aplicación Satoshi Tango, que está disponible en App Store y también en Play Store. No olvides seguirlos en Instagram. Somos @satoshitango_LAT. Para más información, Satoshi Tango también es parte de un país generoso.
Ahí está la musiquita, sí, tú la reconoces, porque es el llamado como el de la selva que despierta las antenas de los aventureros y conquistadores de la selva de cemento, los exploradores urbanos del Hotel Nodo ahí en Espacio N, que esta vez te invitan cordialmente a recorrer Paste Up, el festival de arte, al aire libre en la comuna de Vitacura. Es un circuito que convierte parte de la comuna justamente en un museo al aire libre, con trabajos de destacados artistas visuales chilenos. ¿Cómo quién es, Verne Núñez?
Ah, muy buena pregunta, ratita. Estamos hablando de una técnica de arte callejero que plasma el arte como un cartel en los muros ciudadanos. ¿Se entendió? Eso sí, no es un papelógrafo común y corriente, ¿no? Sino que hay obras de destacados artistas como Bruna Trufa. Sí, que además huele bien y sabe rico. Cecilia Avendaño, Faf Ciraolo, nuestro amigo Ciraolo, referente pop. Nora Hunda, Juana Gómez y también Santiago Ascuy. Busca toda la información en el Instagram @festivalpasteup. Se escribe Paste Up. Y entérate de cómo concursar por tu propia reproducción. Agenda al tiro el recorrido que harán el sábado, este sábado 22 de enero. Iván Guerrero.
El explorador urbano es presentado por Hotel Nodo en Espacio N. Síguelos en Instagram como @hotelnodo y comparte. Por supuesto, eso es muy importante. Nutre esta agenda que compartimos contigo con tu dato explorador. Lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de Twitter. Lo puedes pegar en nuestro Instagram directamente con nuestros amigos de Hotel Nodo a través de Hotel Nodo en Instagram. Esas son las rutas. Hotel Nodo es parte de la fiesta informativa de la 94.1.
Vamos a la pausa con tertulias y ya volvemos con la conversación. ¿Cannabis a la Constitución ahora? ¿What? ¿What the fuck? ¿What?
Ratita, mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24/7.
Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
31 grados. Hay lugares que pueden cambiar el mundo. En Santiago solo hay un hotel explorador urbano. Un hotel que purifica el aire, al igual que Central Park en Nueva York. Un hotel con una magnífica vista de la ciudad y sus alrededores. Y así podrías seguir y seguir. Mejor disfrútalo. Hotel Nodo, el kilómetro cero a la hora de explorar Santiago. Recórrelo y maravíllate en hotelnodo.com o en Suecia 172 Providencia. Hotel Nodo, el hotel que respira. ¿Conoces Auto? AWTO. Es la app que debes tener para moverte por la ciudad. Olvídate del papeleo y accede a través de tu celular a una variada flota de autos que puedes conducir por minutos, horas o días, sin depender de terceros y pagando solo por lo que usas. Olvídate de las tarifas dinámicas, maneja tus propios tiempos y elige un auto diferente para cada uso que requieras. Solo con la app Auto. AWTO.
No hace falta mandar cohetes al espacio o tener un nombre rimbombante para invertir en criptomonedas. Satoshi Tango es la manera más sencilla de comprar y vender Bitcoin, Ethereum, Cardano, USDT y muchas más criptos con tu moneda local. 7 años de trayectoria, 800.000 usuarios activos y operaciones locales en Argentina, Brasil, Perú y Chile la avalan. Opera desde la web o la app Satoshi Tango, una app tan intuitiva que hasta este gato podría manejar sus inversiones. Descárgala en App Store y Play Store. Síguelos en Instagram @SatoshiTangoLat. Invierte, gana y goza con Satoshi Tango.
Te presentamos nuevas pizzas, mechada Papa John's. Tomamos un clásico y lo papayonizamos. Desde el pasado, ella lo hizo nuestro. Aplausos para mi abuela y el recuerdo. Amigos siempre juntos, mechada en su punto. Mejores ingredientes, mejor pizza, mejor mundo.
Te presentamos las nuevas pizzas Papa John's. Mechada Luco,
mozzarella, parmesano y romano.
Y mechada barbecue.
Cebolla barbecue, tomate cherry, queso azul.
Papa John's, mejores ingredientes, mejor pizza.
Llegó ese momento que tanto esperábamos en el año, en que somos dueños de nuestro tiempo y tomamos el camino que nos gusta. Este verano, para cada aventura, ya tienes un compañero todoterreno. Llegó New Peugeot Landry, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta 1 tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Vive tu verano en grande junto a New Peugeot Landry.
Núñez y Berna Guerrero. Perdón, es que en un país generoso como este, todo puede suceder. Iván y Berna regresan a la 94.1. Rock and Pop, música 24/7.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta. Partimos rockeando la tarde de día viernes con los Led Zeppelin y continuamos haciéndolo con los australianos de AC/DC. You Shook Me All Night Long. En la 94.1.
Iván, Verne y tú están en la 94.1. Continúa Un País Generoso en Rock and Pop. Música 24/7.
Así es, ya estamos de vuelta acá en Un País Generoso, noticiario favorito de la familia chilena. Vamos a iniciar, Iván, una interesante conversación con el abogado, director de la clínica jurídica de Fundación Daya, ¿no? Para que nos cuente todo sobre la iniciativa popular Cannabis a la Constitución ahora. Así que le damos la bienvenida a Un País Generoso a Hernán Bocas. ¿Cómo está, Hernán? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Iván, Verne, ¿cómo va?
Bien, Hernán. Bien. Muy interesados, digamos, en cuáles son los alcances de esta articulación que en tiempo récord, en menos de 10 horas, entiendo, juntaron las 15.000 firmas, que puede juntar cualquier tipo de organización ciudadana, digamos, si quiere que la convención considere su causa, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se trata esto y cuál es el carácter que se le quiere dar a la cannabis en la nueva Carta Fundamental. Su uso, su consumo terapéutico, espiritual, ¿desde qué perspectiva se está mirando esto?
Iván, primero que todo, muchas gracias por invitarme. La verdad es que, para serte súper honesto, nosotros mismos nos sorprendimos de la velocidad con la que reunimos las firmas, porque de hecho no es solamente la velocidad con la cual lo obtuvimos, que fueron cerca de 9 horas, creo, sino que además creo que dábamos en 33.000, algo así. Y de hecho nosotros como que no seguimos haciendo campaña, solamente
ya está.
Es gente que se ha... Claro, ya está. Y también recordarle a la gente que hay un montón de otras iniciativas de norma popular que son súper interesantes, pero debe haber un motivo por el cual esta iniciativa en particular suscita este interés. Lo primero es que, y acá voy a tratar de no extenderme porque es un tema sumamente complejo desde la perspectiva jurídica propiamente tal. Me estuve dando hoy día vuelta en las redes sociales intentando captar las críticas, y la verdad es que hay algunas que son producto más bien de confusión, porque lo primero que hay que señalar es que el nombre con el cual se presenta la moción en el formulario, que es Cannabis a la Constitución Ahora, por el derecho al desarrollo libre de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar, contempla un digamos catálogo de derechos que hoy día en nuestra Constitución no está. Efectivamente, el Cannabis a la Constitución Ahora es porque quienes nos organizamos para levantar este derecho somos más de 50 organizaciones de la comunidad canábica que de manera independiente, digamos, nos congregamos, es que incluso sin orgánica, y de manera no vertical, lo que implicó un trabajo súper complejo, en donde también nos dedicamos a estudiar legislaciones internacionales en las cuales hubiera, digamos, mecanismos de garantía constitucional para los usuarios de canábica. Exacto, porque acá lo que primero me quiero referir de manera muy breve, y es una como de las críticas que se han hecho, que desde luego que las encuentro legítimas porque, insisto, es un tema muy complejo, es que esto debería ser materia de ley, o que debería ser tratado en la norma. Pero la verdad es que el tema de cannabis ya está tratado en la norma y tiene una tratativa exclusivamente penal en la ley 20.000, en los artículos 3, en los artículos 3, 4, 50. Y la verdad es que no, ustedes lo sabían, pero... si hoy día, por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene una planta de cannabis en su casa y, digamos, esta cannabis es para su uso personal y próximo en el tiempo o tiene un destino médico, no está cometiendo ningún delito. No sé si eso lo sabían.
Sí, eso lo sabían, claro.
Perfecto. Pero el problema que tenemos es que existe, lamentablemente, una desatención por parte de la generalidad de los funcionarios y operadores de justicia en torno a cuáles son los criterios que sancionan, en este caso, por ejemplo, en el caso de la planta de cannabis, que es el delito es la tenencia sin autorización de una especie vegetal del género cannabis sativa. La verdad es que los funcionarios, para ser honesto, hay funcionarios que sí manejan cuál es la norma, pero también hay funcionarios que no. Y lo terrible es que los funcionarios que no lo manejan terminan transformando estas situaciones que deberían ser más bien domésticas en procesos penales que inclusive, y aunque suene un poco rudo, terminan con personas que incluso se han quitado la vida. Entonces, nosotros, producto de esta preocupación, porque hoy día la preocupación principal que llevó a los usuarios de cannabis, a los cultivadores y también a las personas que participan en nuestra comunidad, puede estar un mecanismo, porque evidentemente, y también para entender la otra crítica al tiro, evidentemente que nosotros no buscamos a rajatabla que la palabra cannabis salga en la Constitución, eso es una caricatura. Y de hecho yo...
El
como
nombre
que,
del proyecto, en el fondo.
Exacto, claro. Y yo he hecho el llamado de la manera más, incluso honesta posible, en Twitter y en toda la red, que si alguien tiene dudas lo debatamos. De hecho, el documento de respaldo que redactamos entre varios abogados, hay constitucionalistas, hay sociólogos, hay un variopinto de personas de diferentes áreas. El documento completo, digamos, tiene la fundamentación que explica el por qué es necesario establecer una garantía de orden constitucional, que, y acá voy a cerrar para que me puedan preguntar también, en primer lugar, letra A, este derecho no existe en nuestra legislación actualmente, que es el derecho al desarrollo de la libre personalidad, la soberanía personal y el bienestar. Existe un reconocimiento indirecto por vía del derecho a la honra, el derecho a la privacidad, el derecho al interés. Hay menciones al mismo derecho, pero el derecho propiamente tal en el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra. Entonces la situación es, los usuarios de cannabis que no están cometiendo ningún delito cuando están, por ejemplo, usando cannabis en un lugar privado, está la norma, pero la norma es desatendida, es vulnerada. ni siquiera es inclusive, yo de hecho después a través de la radio de Twitter les puedo hacer llegar uno de los últimos fallos que tenemos en Fundación Daya, de un ciudadano que fue perseguido por la tenencia de dos plantas. El resultado de ese juicio, este ciudadano no tenía receta médica, y el resultado de ese juicio fue que la fiscalía fue totalmente vencida, perdieron 3-0 y los condenaron en costa, porque los tribunales señalan actualmente, y también lo reconoce la fiscalía, que para que exista un reproche penal, para que sea castigable, para que el Estado nos pueda perseguir, no basta con tener una planta, ¿no? O sea, tenemos un descontrol con la arma, claro, un descontrol con los opiáceos,
no
con la coca, pero...
No eres parte del tráfico. Oye, Hernán, mira, para ir, poniéndolo en carpetas mentales, ¿no? Para ir ordenando esto. Lo que se busca detrás de cannabis a la Constitución ahora, entiendo, y corrígeme si me equivoco, es garantizar el derecho de todas las personas, de todos los habitantes de este país, a cultivar sus plantitas en la casa para consumo personal. Y esto también tiene que ver con despenalizar el cultivo, ¿va de la mano?
Mira, la verdad es que cuando yo al principio de la conversa decía que esta propuesta era una propuesta era una propuesta compleja en términos de redacción, por decirlo de cierta forma, constitucional, es porque te voy a dar un ejemplo concreto porque ya pasó. México. En México.
¡México! Ahí se gana, ahí se gana en este momento, ¿ah? Está en el DF mexicano, te cuento, Hernán, un dato de la causa.
Sí, estamos transmitiendo desde acá.
Me encantaría. Entonces, bueno, deben estar disfrutando un cigarrillo de quién sabe qué.
De gusanito.
La verdad es que en México, a través de la Corte Suprema, reconociendo en un fallo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se generó todo un movimiento que terminó por declarar inconstitucional aquellas normas que persiguen criminalmente el uso o la tenencia de cannabis. Que ojo, no es como que dejamos para también hacerme cargo de las críticas que son un poco más absurdas, son como un poco crítica del otro, pero igual creo que hay que hacerse cargo. No es como que vamos a permitir que todo el mundo cultiva destajo y que todo esto no es así, porque evidentemente que existen normas que regulan esto.
Sí,
el
claro.
Problema es solo para cerrar, el problema es que cuando un ciudadano libremente utiliza el cannabis o cultiva una planta de cannabis para su uso personal sin cometer absolutamente ningún delito, de todas maneras es perseguido igual, criminalmente, y lo que justamente nosotros buscamos es darle una garantía constitucional a las personas para que puedan desarrollar su persona y su espiritualidad como estimen pertinente, porque, y con esto sí cierro, finalmente el Estado no tiene, si yo no estoy cometiendo ningún delito, el Estado no tiene por qué rayos meterse en lo que yo hago, y es más, actúa de una, mantiene una actitud paternalista que yo creo que convengamos todos en que el Estado, si fuera un papá, es como el peor papá del mundo.
Sí. Sí, estamos conversando con el abogado director de la clínica jurídica de Fundación Daya, Hernán Bocas, que estaba con Bozal desde hace algún tiempo, se lo acaba de
decir. Hernán Bozal, le rato, Hernán. Dicen los amigos.
Hernán Bozal.
Oye, no, súper bien.
Hernán, no, es una broma.
Robusto, es robusto.
Te quería hacer una pregunta, justamente. ¿Por qué tú sostienes que aquí nadie espera que la palabra cannabis aparezca expresamente en la nueva Carta Fundamental si tenemos los índices de consumo que tenemos y tenemos la desatención de la cual tú hablas justamente de la norma por parte de las personas encargadas de impartir justicia a este respecto, digamos? ¿Por qué entrar con ese pudor de que la palabra cannabis no aparezca vinculada como en el articulado, ¿no? ¿Cuál es el problema de que aparezca?
Ahí quiero hacer una pequeña corrección, porque justamente, y en aras a la honestidad, como les comenté, nosotros nos reunimos de manera, digamos, de manera inorgánica. Nosotros no tenemos como una hiper coordinadora así como gigante. Y esta discusión respecto de si se incluía o no la palabra fue una discusión. Y de hecho, en el articulado y en el documento de respaldo, una de las posibles redacciones, porque acá yo supongo que todos entendemos que lo que se le propone en términos de articulado a la Convención Constitucional
no es lo que va a salir finalmente.
Y no es una reacción a rajatabla, pues nosotros no le decimos a la Convención, ¿sabe qué? Reácteme esto, no sirve, ¿no?
Exacto.
Una de las posibles reacciones incluye la palabra cannabis y otros enteógenos. Entiendo que hay otras sustancias, como por ejemplo las psilocibina, que están incluso siendo en otros países utilizadas para tratamientos médicos súper avanzados, de los cuales, por supuesto, nosotros no nos enteramos. Pero, a mayor abundamiento de lo que tú me señalabas, no es pudor, la verdad. Lo que pasa es que, como les comentaba, hay varias propuestas de redacción. Como bien tú señalas, las maravillosas políticas de en drogas de los últimos, no sé, 15, 16 años, nos tienen en el podio de ser el tercer país con mayor consumo de cannabis después de Estados Unidos e Israel, si mal no recuerdo. Y la verdad es que justamente, como tú, si mal no me equivoco, fue Iván, que dijo que por qué el pudor, la verdad es que no es para nada pudor, es solamente que nosotros en la redacción del proyecto y de lo que esperamos que se discuta en la convención, incluimos opciones porque justamente lo que invitamos es a que esto se discuta. Ni siquiera estamos exigiendo que esto tiene, es una discusión, sí, claro. Hay que conversarlo.
¿Se entiende?
Y dejar de tapar el sol con un dedo.
Se entiende.
Queda súper claro el punto, Hernán. Quedó súper claro. Una última cosa muy muy breve, ¿esto ya va a empezar a ser discutido por la convención? ¿Tiene fecha?
No, yo tengo entendido que hay que esperar a que cierren los procesos y asimismo entiendo que el cierre de proceso debería ser con el cierre de la posibilidad de firmar, que el 2 de febrero, si mal no me recuerdo, alguien me podría corregir ahí. Ya, pero okay. Después de eso, además también, y hay que ser paciente con la convención en el sentido de que hay que darles un plazo estimado para después organizar toda esta cantidad de documentos y propuestas.
Claro, sin duda.
Pero en definitiva, y para ir cerrando y de verdad dándole muchas gracias por este espacio para poder explicar esto, yo los invito a que miremos esto con altura de miras, porque en el mejor de los casos esto se ve como una cuestión más bien de discusión light. De hecho, incluso sectores progresistas en las redes sociales que se caracterizan por tener un árbol alguno, han sido súper críticos con la propuesta en aras a que además esto es un tema de derechos humanos. Aunque no lo creen, esto es un tema profundamente de derechos humanos. Y en Las Condes, un cabro que sufre por esto, pucha, le puede pasar mal, pero igual va a salvar. Pero en La Pintana o en las poblaciones, los funcionarios ponen la pata en la puerta, entran y te tratan como si fuera ahí Pablo Escobar, ¿sí? Entonces, es algo que Perfecto. De verdad no busca una protección de derechos fundamentales.
Hernán Bocas, entonces, de Fundación Daya, contándonos acerca del alcance de esta articulación ciudadana que va a ser revisada por la convención para llegar la cannabis al texto fundamental. Que te vaya muy bien, Hernán.
Muchas gracias y que estés muy bien.
Gracias, que te vaya muy bien, ¿eh?
Muy bien, escuchamos a los norteamericanos de R.E.M. Esto se llama What's the Frequency, Kenneth? En la Rock and Pop.
Atención, atención, fanáticos y fanáticas de WOM, porque el 5G de WOM llegará muy pronto. Pero ¿sabes lo que podrás hacer? Con una velocidad 10 veces más rápida de la que ya tienes, podrás despegar, ¡pium!, conectando más dispositivos con la mayor cobertura. Y esto es solo un adelanto de lo que traerá la nueva red 5G de WOM. Ya lo sabes, WOM, nadie te da más, es parte de un país generoso.
La gente pide, Bené Núñez, que repitan la onomatopeya del despegue, porfa.
Buena. Gracias, perro. Yo sé que tú valoras. El efecto especial. Oye, tengo una pregunta para ti, ya que estás tan, tan divertidillo, tan chiquito. Una vez que arriendo el auto, ¿puedo salir de Santiago e ir a otra región?
Puedes iniciar tu viaje en la región metropolitana y terminarlo en la región de Valparaíso, por ejemplo, y viceversa. O bien ir para otra parte y luego finalizar tu viaje en algún punto auto. Eso es importantísimo. Si vas a usar el auto por más de un día, te recomendamos usar el servicio Auto Días, escribiendo a contacto @auto.cl. Más información respecto de esta pregunta y de otras que te hemos contestado durante estos últimos días, las puedes chequear ahí en la www.auto.cl. Oye, ya deja de tocar la bocina, hombre. ¿Hasta cuándo?
¿Sabes quién era? El abogado de la Fundación Daya, que te estaba apurando atrás.
Oye, se había quedado con ganas de hablar, ¿eh? De hablar, increíblemente.
Sí, esa entrevista pudo ser un tuit o un correo. Atención, vamos a saludar a nuestros amigos de Satoshi Tango, porque a ti te hablo, roedor, roedora, Premium Golden.